Bueno, gracias al Señor por lo que se comparte cuando se vive. Y se comparte de la palabra, pero desde la experiencia de la vida. Eso es algo tan edificante, porque es la vida de los hermanos la que edifica la vida de los hermanos. Es así como el Señor lo ha hecho, ¿verdad? El cuerpo. Y también la lectura de la palabra es tan maravillosa y también es para darle tantas gracias al Señor, como hemos compartido en alguna otra ocasión en Deuteronomio, en el capítulo 11, y dice, y en el versículo 10, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Bueno, esto les estaba hablando el Señor antes de cruzar el Jordán, y el cruce del Jordán ya sabemos que es nuestra elección libre, ya libres ya de Egipto, la elección de participar de la muerte y la resurrección del Señor Jesús, ¿no? Entonces el Señor dice, bueno, si haces eso, yo daré la lluvia, y la temprana y la tardía, y cuidaré todo el año. Y todo esto que estamos, la lectura de la palabra, es lluvia que está derramando el Señor en nuestros corazones durante todo el año, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida todo el año del principio hasta el fin, ¿no? Y está alimentándonos, haciendo que crezcamos en la verdadera vida para cumplir su propósito en nosotros, de conformarnos a Cristo y de que llevemos también mucho fruto. Y gracias al Señor por todo lo que se ha estado compartiendo en esta tarde. Esta carta a los Corintios fue escrita por Pablo en el año 55. La iglesia en Corinto se había fundado hacia el año 50 o 52. Llevaba entre 3 y 5 años ya fundada. En esta epístola tenemos en primer lugar la declaración clara e inequívoca del origen, la identidad, las credenciales y la autoridad de los verdaderos apóstoles y siervos de Dios. Luego, desde la expresión y manifestación de la vida de esas credenciales y autoridad, se nos declara y se nos enseña la necesidad de santidad en las iglesias, la diferencia total e inconfundible entre el hombre natural y el espiritual, la soberanía de Dios en el diseño y orden natural del varón y de la mujer, el orden en las iglesias, la sustancia de los dones a las iglesias y a los creyentes, la soberanía de Dios en la constitución, dotación, emplazamiento de los miembros de la iglesia y en la coordinación, administración y ejercicio de los dones. Finalmente se nos recuerda y define el Evangelio y los resultados presentes y futuros de la resurrección de Cristo en los que verdaderamente creen y esperan en Él. Así que tenemos, al principio ya se ha compartido esta, dice, Pablo, llamado apóstol, la traducción introduce cosas para que sean más inteligibles para nosotros, pero no dice eso, dice llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamados santos, no a ser santos, sino llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. No es con, sino de. Los corintios habían sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia y nada les faltaba en ningún don. Sin embargo, estaban divididos entre ellos, como ya se ha leído, ¿verdad? Sobre la presunción de conocimiento humano se había generado una cáscara doctrinal, perdiendo la sustancia de la vida que los primeros creyentes recibieron y vivieron del Espíritu Santo y por el Espíritu Santo 25 años antes. En Hechos 2:44 también lo conocemos muy bien, pero es para que veamos cómo es la tendencia del hombre aún cuando es convertido o cuando profesa ser convertido, ¿verdad? Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y en Hechos 4, versículo 32, también conocemos muy bien estas escrituras. Y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Qué diferencia, ¿verdad?, de lo que ha estado compartiendo Rodolfo, de cómo ven a pastores cristianos. No se ven así, ¿verdad? Se ven completamente al revés, opuestos, contrarios, ¿verdad? Pero esto es como empezó la Iglesia, y esos 25 años después ya se había ido deformando y tenemos ese testimonio tan claro en esta primera carta a los Corintios. Así que desde la autoridad de su apostolado, Pablo empieza rogando que deshagan esa cáscara doctrinal presuntuosa y vuelvan a la sencillez, a la unanimidad y a la santidad del Evangelio. Y se ha compartido también en el versículo 10 de este primer capítulo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, un mismo parecer. Y explica, pues eso, él ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Se ha compartido todo esto ya. Versículo 18 de este primer capítulo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y esto sigue siendo hoy clarísimo, ¿verdad? Así que en Romanos 1:16, y lo hemos leído hace muy poquito, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que hay dos tipos de personas que se pierden, los judíos, hoy los religiosos y los emocionales, y los griegos, hoy los intelectuales, racionalistas, escépticos y fríos. Los primeros piden señales, piden milagros, piden emociones. Los segundos buscan la sabiduría del mundo, las analogías, la lógica racionalista, la ciencia, etc. Para los primeros, la palabra de la cruz es tropezadero, pues supone la muerte a todas las expectativas y experiencias religiosas, a todos los alicientes y estímulos de las señales, sueños, emociones, etc., a la religión natural, al esfuerzo del hombre en sí mismo por acercarse a Dios y agradarle, a los méritos, sacrificios, rituales, logros de la carne bajo la capa de espirituales, entre comillas. Para los segundos es locura, porque supone la muerte a todas las construcciones del racionalismo con su lógica físico, racional, sensorial, sus hipótesis, su autoestima, su engreimiento y su justicia propia y su libertad, entre comillas, libertad para pecar. En la cruz, el hombre natural, independiente de Dios, entero, con todas sus posibilidades y con todo lo mejor de sí mismo, es condenado y ejecutado en el hombre Cristo Jesús, por Dios, el juez supremo. No hay lugar, ni aproximación, ni acceso alguno a Dios y, por tanto, a la justicia y a la vida para el hombre en sí mismo, pertenezca al grupo que sea y tenga la dotación y el nivel que tenga. Esto hace que los más dotados de la raza se ofendan ante el Evangelio y rechacen el ofrecimiento de amor de Dios en el sacrificio del Señor Jesús en la cruz por ellos. Así que en Lucas 14, versículo... Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Entonces Jesús le dijo: «Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: «Venid, que ya todo está preparado». Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: «He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses». Otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses». Otro dijo: «Acabo de casarme y por tanto no puedo ir». Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: «Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos». Y dijo el siervo: «Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar». Dijo el señor al siervo: «Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena». Así que, de manera que los escogidos son lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado del mundo y lo que no es, lo tenemos en la primera de los Corintios 1:26. Primero a los Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora, la salvación es un regalo, es un don libre de Dios que Él ha ofrecido y proclamado a todos los hombres y concedido a aquellos que le han respondido, que resulta ser de lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado del mundo y lo que no es. Dios, en su sabiduría, ha querido deshacer lo que es por medio de lo que no es, de manera que nadie se jacte en su presencia. Y el don es tan inmenso y firme que es el mismo Hijo de Dios, en quien Dios mismo nos ha puesto y a quien ha hecho nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Es algo tan grande, ¿verdad? Bueno, para eso estamos, para leerlo y creerlo y vivirlo, ¿verdad? El regalo de Dios es tan grande, su sabiduría tan abismalmente superior a lo más encumbrado de los hombres, que no ha podido subir ni a la imaginación de estos lo que Dios ha preparado para los que le aman. La predicación de Pablo a los Corintios no fue de elocuencia o argumentación de la carne, buscando admiración o gloria para él, sino centrada exclusivamente en Cristo, en su crucifixión para nuestra salvación. Es algo tan claro, ¿verdad? ¿No? Si lo vamos entendiendo, también todas las fantasías que tratan de llamarnos, ¿no?, para ser importantes, para hacer innovaciones, para, pues se deshacen a la luz de la verdad, de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que en el capítulo 2, versículo 1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad de mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, la llegada de Pablo a Corinto, el inicio de la iglesia allí, el rechazo de los judíos, sus acusaciones y su intento de conseguir que fuera condenado llevándolo al tribunal romano. Hechos 18. Hechos 18, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza». Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os lo toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. Ahora, la sabiduría de Dios está oculta a todos los sabios y poderosos del mundo y solo puede recibirse por la fe cuando Él la revela por su Espíritu. Así que en la primera de Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, pues si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente, en griego noun, la mente de Cristo, la naturaleza y valores de la mente de Cristo. La mente, phronema, el contenido, es el ámbito, valoraciones, criterio, propósito, metas y anhelo. En Romanos 8, versículo 7, lo que dice literalmente, por cuanto la mente de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, y los que están en carne no pueden agradar a Dios. Así que a pesar de toda la dotación espiritual que los corintios tenían, su actitud y conducta evidenciaba que andaban en la carne como hombres naturales, conforme a la mente de la carne y no a la mente de Cristo. El capítulo 3 de la primera de los Corintios, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Así, no solo que habían andado así, sino que en el tiempo de escribir la carta seguían así y no se les podía hablar de esa sabiduría espiritual que era para los que habían alcanzado madurez. La verdad es Cristo, el camino es Cristo. La vida es Cristo, el fundamento es Cristo, la sustancia de toda verdadera unción, crecimiento o don es Cristo mismo manifestándose como la vida de la persona creyente, su carácter, su testimonio. Toda otra manifestación es madera, eno u hojarasca, es decir, gestada y manifestada en la carne y por la carne. En el versículo 10 de este capítulo 3, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que el modelo y el molde exclusivo y excluyente por el que se ha de medir y en el que se ha de encajar un hijo y siervo de Dios es el Señor Jesús. Es así, en Isaías 53, versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En Lucas capítulo 9, versículo 22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Y en el versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. En Marcos 9, 12, después del punto y coma, y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. En Juan 12, 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El que ama su alma en este mundo, la perderá. El que aborrece su alma en este mundo, para vida eterna la guardará. En Marcos capítulo 10, y versículo 42, Marcos 10, 42, más Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. En la primera de Juan 2:6, lo leo, es corto, dice: el que dice que habita en él debe andar como él anduvo. Ahora, el ejemplo más cercano a ellos, más fácil de observar para ellos, para los corintios, era el de las personas y las vidas de los apóstoles. Como ya hemos dicho, en esta epístola tenemos en primer lugar la declaración clara e inequívoca del origen, identidad, credenciales y autoridad de los verdaderos apóstoles y siervos de Dios. Y como también sabemos, el único mensaje subyacente en todo mensaje o enseñanza es: sé como yo. Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En la primera Corintios 4, versículo 6, capítulo 4, versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros, porque, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Ahora hemos estado viendo, también hemos estado cantando Varón de Dolores. La vida del Señor Jesús es el único testimonio, el único ejemplo, y es la única medida a la que somos llamados, ¿verdad? Y los verdaderos apóstoles nos dan testimonio de que ellos vivieron así. Eso parece como, bueno, esto es una fantasía, una película. No, no, ellos vivieron así. Es así. Hasta esta fecha tenemos hambre. Padecemos necesidad. Ahora, le hemos dicho al Señor que queremos seguir sus pasos. Es para que también todo esto vaya calando, ese es el riego de nuestra alma para ser conformados al Señor Jesús. Los corintios se vanagloriaban de dones y de su libertad para ejercerlos públicamente. Ellos los atribuían al Espíritu Santo, pero la forma en que los usaban y el resultado en sus vidas no daba ese testimonio. Había fornicación, había incesto entre ellos mismos, tenían divisiones y contiendas, tenían pleitos, reclamaciones entre ellos mismos, y en lugar de someter esas diferencias al criterio y juicio de los responsables en la iglesia, se denunciaban unos a otros ante los tribunales del mundo. Sus reuniones eran presuntuosas, desordenadas y carentes del decoro y el orden que son propios de la naturaleza de Dios y que testifican de la autoría de los dones, entre comillas. Ellos eran así antes de convertirse a Cristo, y aunque algunos habían dejado los pecados más groseros, habían continuado siendo así después de su conversión, aunque reuniéndose y usando dones espirituales, entre comillas. Así que en el capítulo 6 y versículo 5, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eréis alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que habían sido lavados, habían sido santificados, habían sido justificados. Su justicia era Cristo mismo. Habían nacido de nuevo, de Dios. Les había sido dada la mente de Cristo, no como un don para que ellos dispusieran de ella a su gusto, sino al serles dado Cristo como su vida. Ellos estaban ignorando voluntariamente que no eran ya más de ellos mismos, que tanto ellos como todo lo suyo, entre comillas, espíritu, alma y cuerpo, pertenencias y posesiones, eran de Cristo. Sus cuerpos eran la habitación, el templo del Espíritu Santo, y se debían total e íntegramente a Él. En el versículo 15 de este capítulo 6, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo, los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que toda la vida en la tierra y su enfoque, el sentido de cada cosa, valores, criterios, metas, lo tenían equivocada, conforme a la mente de la carne, aunque cubierta con la capa infantil del poder de Dios y de las manifestaciones de los dones. Desde la muerte y resurrección del Señor Jesús todo ha sido cambiado para los suyos. La naturaleza es celestial, la vida es celestial, los patrones son celestiales, ya no más los del pueblo terrenal del Señor: matrimonio, familia, hijos, ley, hacienda, establecimiento y prosperidad en la tierra. En Gálatas 6:11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. En la segunda a los Corintios 5:14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que por cuanto uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. Así que lo antiguo, todo lo referente a la vida en la tierra, aún lo establecido por Dios para su pueblo terrenal Israel en el Antiguo Testamento, todo había sido llevado a la muerte en la muerte del Señor Jesús en la cruz. Ellos mismos, en sí mismos, habían sido llevados a la muerte y muertos, crucificados juntamente con Cristo. En la 1 Corintios 7:29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Así que la vida había dejado de ser nación céntrica, templo céntrica, egocéntrica, matrimonio céntrica, familia céntrica, para venir a ser Cristo misionero céntrica. Pablo les da así instrucciones para este tiempo transitorio hasta la venida del Señor o nuestra reunión con Él, en lo referente a las distintas situaciones que se pueden dar en la vida y circunstancias de la persona y en las que se encuentra inserta en el momento de convertirse a Dios. Él tenía que ser reconocido por los corintios como apóstol de Cristo por el testimonio de la misma conversión de ellos. Debían, por tanto, fijarse en él y aprender de él en lugar de escuchar a todos los elocuentes, iluminados, héroes de la fe, exhibidores y sabelotodo maestros. Y su ejemplo debía de ser meridianamente claro a los corintios. En el capítulo 9, versículo 24 de esta primera de los Corintios, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, el ejemplo del pueblo de Israel está registrado en las Escrituras para nuestra instrucción y amonestación, para que no caigamos en la incredulidad, la desobediencia y la rebelión en las que ellos cayeron. Y pensemos que porque asistimos a las reuniones de la Iglesia, porque hemos profesado convertirnos y nominalmente pertenecemos a la Iglesia, o porque hemos sido bautizados, podemos seguir pensando, obrando y viviendo según la carne y confiar vanamente en una fórmula de salvación por la fe, que podemos estar negando con nuestra propia vida día a día. Y el resumen de la vida y vivir cristiana es hacerlo todo para la gloria de Dios, no buscando el propio beneficio, sino el de los demás, se ha estado compartiendo, para que sean salvos y ser así imitadores de Pablo, quien a su vez era imitador de Cristo. Así el Señor, por boca de Pablo, les instruye en la forma en que deben conducirse en sus reuniones, cómo ha de ir la mujer y por qué. Todo lo tenemos, lo hemos leído en esta primera epístola a los Corintios, cómo ha de ser el orden de la mesa del Señor y qué es, qué son realmente los dones y quién son y cómo y en qué espíritu han de ser usados. Mejor que toda la excelencia en todos los dones es el camino del amor. Solo en ese camino los dones tienen sentido o valor alguno. Es la sustancia y centro exclusivo del que fluye toda experiencia, vivencia, expresión y obra de Dios. Es Cristo como la vida y vivir de cada uno de los auténticos cristianos que son los genuinos miembros del cuerpo de Cristo en la tierra. Y tenemos ese capítulo 13 que se ha leído. Recordemos que está hablando a creyentes carnales que aún no están en condición de recibir vianda espiritual. Esa sabiduría en misterio que Dios preparó antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahí tenemos más y más enseñanzas en toda esta epístola. Y quiero leer un comentario de Rosier, que vivió entre 1852 y 1942. Se fue con el Señor cuando yo nací. Y comenta así Rosier, cuando habla de las instrucciones para con las mujeres también: ¿cuántas veces hemos tenido la ocasión de presentar estas cosas a hermanas en Cristo, pero el espíritu que actualmente sopla en el mundo cristiano no es el espíritu de Dios, sino el del mundo que nos rodea? Fijaos, entre 1852 y 1942 escribió esto Rosier. ¿Y cómo estaba ya la cristiandad? Conduce a las almas que no están atentas a un camino de independencia y, por consiguiente, de desobediencia a la palabra. Los mandamientos del Señor, ¿harán salir acaso a la mujer del lugar que Dios le asignó? A menudo el apóstol da sus recomendaciones como si no fueran mandamientos, pues apenas hallamos de estos dos o tres en los que escritos del apóstol Pablo. ¿Cuán remarcable es, pues, que él hable así esta vez, como previendo la desobediencia de la cristiandad, teniendo cuidado de revestir el carácter de mandamiento aquello que los hombres son tentados a considerar una cuestión de detalle a la cual les es permitido no conformarse? Ante esa diferencia culpable y ese partido tomado juntamente con el apóstol, diremos: mas el que ignora, ignore. Estemos atentos a toda la palabra. Es obligatoria para todos los detalles de nuestra vida cristiana, pero ante un mandamiento positivo, la sumisión inmediata es necesaria. No olvidemos que el orden de la Asamblea de Dios es dado en ejemplo a los ángeles, que ven la diversa sabiduría de Dios. Este comentario de Rosier. Y bueno, aunque hay bastantes más temas y más comentarios, pienso que podemos, como lo hemos leído, pues tenemos todo ese contenido ya en nuestra memoria, en nuestra mente, y tendremos ocasión de hacer algún comentario más, porque siempre hay tanto en cada lectura que hacemos, y el Señor nos mueve a ver en otras reuniones parte que no puede verse en una sola reunión. Así que demos gracias al Señor por lo maravilloso que es, porque también nos enseña que a los 25 años ya la Iglesia había entrado en esa corriente del mundo que la desviaba, y Pablo tenía que esforzarse en explicarles y en decirles que él era apóstol puesto por el mismo Señor Jesucristo, y que el testimonio de que él había sido puesto por Dios eran ellos que se habían convertido, que tenían el Espíritu Santo en su corazón. Así que para ir leyendo cada cosa y ver cómo el Señor cuida de cada detalle, y si estamos un poco distraídos y un poco también influenciados por todo el aire que nos rodea, que ya sabemos cuál es, ¿verdad? Ningún respeto a Dios, y siempre tratando de establecer lo que los hombres determinan en este tiempo y espacio como digno y como autoridad. Pero gracias al Señor que tenemos toda la palabra de Dios, y esta primera epístola a los Corintios es va tanto por dentro del corazón para examinar, y para que por eso se la dio el Señor a Pablo, ¿no? Para que si en esos pocos años, los pocos años que llevaba ya la iglesia en Corinto, y los pocos años que llevaba la cristiandad ya habían llegado a esas deformaciones, pues cuánto más en este tiempo, que siempre es justificado todo lo que es contra Dios, y se le llama humanitario, piadoso, bueno, filántropo, tantas cosas, ¿verdad? Y Señor Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Pablo y los apóstoles pasaban hambre, necesidad, no tenían lugar fijo de morada. ¿Y qué nos dice el Señor Jesús? Pues que seamos como Él. ¿Qué nos dice Pablo? Sed imitadores de nosotros, sed imitadores de mí. ¿Qué nos dice este tiempo? Establécete. Primero tú asegúrate, consigue la base de lo que tú quieres tener. Y también, pues claro, acércate a las reuniones y esto. Bueno, es muy grande. O nuestra vida es una vida natural, mejorada y esforzada, o nuestra vida es Cristo en espíritu. Estamos viviendo en espíritu. Tenemos una vida que es indestructible, que es eterna y que es gloriosa. Pero esa vida nos lleva a ser siervos, a ser tenidos en nada, a depender absolutamente del Señor y creer en Él cuando no tenemos nada a mano. Esa es la verdadera vida, donde Cristo está dando testimonio de que es Él y que son sus discípulos. Un llamamiento más a considerar no solamente el formar parte de la cristiandad o formar parte de una congregación, sino ser discípulo, dejar que el Espíritu de Dios revele en lo profundo de nuestro corazón esa identidad de Cristo, de su carácter, de su deseo, de su voluntad, y responderle, ¿verdad? Cada uno. No hay, es algo tan maravilloso, pues gracias al Señor que continuamente nos llama, nos recuerda y nos da también todo el ejemplo de todo el pueblo de Israel tan fuerte, ¿verdad? Para que no pensemos que ya nosotros ya lo tenemos, ya sabemos todo, ya lo tenemos todo, ¿verdad? Y bueno, gracias al Señor por todo lo que nos está dando, pero nos lo está dando para que despertemos y para que podamos llevar todo el fruto que Él ha ordenado para nosotros. Y como lo hemos leído también aquí, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gloria a su nombre.